Últimos minutos de la tertulia de esta mañana en Buenos Días Madrid, en compañía de Agustín Valladolid, de Gemma Robles y Javier Redondo. A las 10 menos 22 minutos, Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Dice el presidente del Gobierno que la ciencia recomienda reuniones máximo de 6 personas. ¿La ciencia en Madrid recomienda reuniones de 10? ¿Recomienda ampliar el toque de queda en Nochebuena y Nochevieja? ¿Va a haber un plan específico para Madrid una vez que ayer no hubo acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud?
Bueno, la propuesta sigue ahí y es una propuesta en firme de cara al Gobierno de España y también, bueno, como solicitud formal para que el Gobierno de España nos autorice a ponerlo en marcha en estas Navidades. Llevamos 2 meses con un horizonte y un objetivo muy claro, que es salvar las Navidades, llegar a estas fechas de la mejor manera posible desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico y humano, ¿no? El poder celebrar las Navidades en familia, el poder vernos, y no solo por Skype, ¿no? El poder permitir a los comerciantes que tengan una mínima campaña de Navidad para que puedan intentar salvar sus cuentas en esta última recta final del año. Y, por supuesto, llegar a Navidades con el menor número de camas de UCI ocupadas, con el menor número de fallecimientos posible, que es lo más importante, ha sido nuestro objetivo en los últimos 2 meses. Y creo que, gracias al esfuerzo colectivo del conjunto de los madrileños, lo estamos logrando. Está dando sus frutos ese sacrificio diario, ¿no?, de todos los madrileños. Por eso creo que tiene sentido y es sensato que en fechas concretas de Navidad podamos levantar un poco la mano, podamos flexibilizar algunas restricciones para que sean las Navidades, bueno, pues lo más llevaderas posibles. No van a ser unas Navidades normales, pero sí que nos gustaría poder levantar algunas restricciones, ya digo, en fechas clave, que son donde nos vemos con nuestra familia y donde tenemos oportunidad de reencontrarnos en muchos casos.
¿Descarta usted que en esas semanas de Navidad, en esas fechas clave, haya cierre perimetral, como va a ocurrir del 4 al 14, es decir, que se podrá salir de la Comunidad de Madrid a partir del 15 de diciembre?
Bueno, no hay previsto ningún cierre perimetral adicional más allá del Puente de la Constitución. Es decir, que a partir del 14 de diciembre, salvo que Sanidad, bueno, pues vea que la cosa se vuelve a complicar o que la curva inflexiona y vuelve otra vez a apuntar hacia arriba, no hay previsto más cierres perimetrales. Queremos llegar a Navidades sin esa restricción. Sabemos, además, que hay muchas personas, muchas familias, mucha gente que vive en Madrid, que en estas fechas navideñas quiere volver otra vez a sus provincias, a sus comunidades autónomas, a sus lugares de origen, para celebrar las fiestas con su familia, y no queremos apostar por esa opción. Y, además, creo que el descenso en la curva de contagios nos lo permite. Así que yo creo que el plan de Sanidad de cara a Navidad es un plan prudente, es un plan sensato, que busca, te digo, flexibilizar algunas restricciones, pero tampoco lanzar las campanas al vuelo y lanzar mensajes equivocados. No hemos ganado al virus, ni mucho menos. Hasta que no haya una vacuna, no podremos decir que hemos derrotado al virus. Y, por lo tanto, bueno, pues habrá que seguir siempre con la guardia alta, también en Nochebuena y también en Navidad.
En ese trasiego habitual de las fiestas de Navidad, de viajar por otros puntos de España a reunirse con las familias, los universitarios, hay 80.000 universitarios en Madrid que no tienen su residencia habitual aquí, que están estudiando en nuestra comunidad. ¿Qué va a pasar cuando vayan y vuelvan? ¿Va a haber algún tipo de control por parte de la Consejería de Sanidad a estos universitarios que abandonen Madrid y luego vuelvan en enero a reincorporarse a sus puestos en el curso?
Sí, queremos que sean unas Navidades seguras también para ellos. Y, por lo tanto, estamos ya estudiando un plan específico para los estudiantes universitarios, de forma que al salir de la Comunidad de Madrid y al entrar y a volver a sus residencias, sean testados y podamos conocer siempre, bueno, pues cuál es su estado de salud, ¿no? Al final lo que perseguimos, no solamente con los estudiantes universitarios que tienen que irse a sus casas, sino con toda la población, con toda la Comunidad de Madrid, es intentar llegar a cada madrileño y a poder hacerle un test. Y no solo uno, sino que de forma recurrente podamos testar a la población. Creemos que es la clave, creemos que es una de las medidas que mejor nos pueden conducir a frenar la pandemia hasta que haya vacuna, y por lo tanto no vamos a dejar de insistir en la capacidad de hacer test, cada vez más test, utilizar también las farmacias como canales adicionales a los de atención primaria y hospitales, porque creemos que es la clave, porque está ayudando a reducir la curva de contagios, y por lo tanto lo utilizaremos con los universitarios, pero también queremos llegar al máximo número de madrileños posibles con estos test.
¿Y cómo van a ser esas pruebas? ¿Van a ir a los colegios mayores? ¿Cuál es el plan con el que están trabajando? Porque eso tiene que ser en los próximos días, tiene que ser algo muy inmediato, ¿no?
Sí, será pues antes, evidentemente, de que acaben las clases y que se marchen a sus lugares de origen. es la propia Consejería de Sanidad la que está perfilando exactamente cómo será este despliegue de los test, pero como digo, el objetivo es que tengamos todos una Navidad segura, una Navidad, bueno, pues que a la vuelta, cuando volvamos otra vez a la normalidad después de estas fiestas, no vaya a suponer un repunte de la curva y echar por tierra todo el trabajo realizado hasta ahora, ¿no? Y todo el esfuerzo colectivo de los madrileños.
Por concretar este asunto, un test al ir y otro test al volver a Madrid.
Sí, es lo que está estudiando la Consejería de Sanidad. Vamos a ver cómo se concreta exactamente, cómo se realiza. Están trabajando precisamente esta semana en ello y en cuanto tengamos el plan definido y cerrado, pues lo presentaremos tanto a las universidades como a la opinión pública, ¿no? Para que lo conozcan.
La tasa de incidencia acumulada 14 días en Madrid, con el dato facilitado ayer por el Ministerio de Sanidad, es de 261 por 100.000 habitantes. Usted dijo que el objetivo era llegar a Navidad con 25 casos. ¿Qué previsión tiene ahora a la vista de los datos? ¿Es posible conseguir lo de los 25 casos antes de Nochebuena?
Bueno, yo creo que es importante primero tener objetivos, cosa que allá por el mes de octubre no teníamos, ni Madrid, ni España, ni Europa. Tuvimos que esperar hasta el 18 de octubre para que nos marcaran unos objetivos concretos, unos escenarios, un semáforo COVID que llamaron, para de alguna forma tener una escala a la hora de medir si vamos mal, bien o regular en la gestión de esta pandemia. Por fin tuvimos un objetivo, tenemos también escenarios, el verde, el naranja y el rojo, ya sabemos cuándo hacemos las cosas bien, mal o regular, y desde luego ese objetivo de estar por debajo de 25 casos por cada 100.000 habitantes es un objetivo ambicioso. Es más, yo apuesto por marcarnos siempre en política y en la vida objetivos ambiciosos y tratar por todos los medios de alcanzarlos. Y gracias a tener un objetivo en la Comunidad de Madrid, hemos pasado de estar en una incidencia acumulada cercana a los 800 casos por cada 100.000 habitantes hasta, como dice, pues en torno a los 200 casos por cada 100.000 habitantes. El descenso es muy significativo, pero no podemos conformarnos. Seguimos estando muy altos. Y por supuesto que el objetivo sigue siendo ese. Ahí está el horizonte, vamos a trabajar al máximo para lograrlo y en cualquier caso, lleguemos o no finalmente a ese objetivo, lo importante es esa tendencia descendente de la curva y esa especie de conjura, ¿no?, colectiva entre ciudadanos y administraciones para saber que estamos luchando con un fin que no es etéreo, que no es luchar contra el virus en general, sino alcanzar una serie de objetivos concretos, que en este caso es reducir la curva por debajo de 25 para ser considerados por Europa como una región de libre tránsito, ¿no?, de libre movilidad.
Pero por la información que usted tiene y las proyecciones que hace la Consejería de Sanidad, ¿cree que es posible que antes de Nochebuena, antes de que comiencen las fiestas de Navidad, se esté en esa cifra de 25? ¿Cree que es posible con la información que usted tiene?
Bueno, los datos lo que demuestran es que estamos bajando en torno a 50 casos por cada 100.000 habitantes al mes. No sé si seremos capaces de llegar a esos 25, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por seguir bajando y porque la gente no se confíe, ¿no? Porque es importante que aunque estemos bajando y los datos empiecen a ser halagüeños, los madrileños no bajemos la guardia y sigamos apretando el acelerador de la precaución. Entonces, no tengo la bola de cristal, no sé si llegaremos a ese número o no. Este virus es muy traicionero, además. En cualquier momento se te da la vuelta y por eso lo que hay que hacer es estar bien concienciados todos, aplicar las medidas que funcionan, que yo creo que la combinación de medidas vinculadas al estado de alarma y también las zonas básicas de salud y la capacidad de hacer más y más test está funcionando en la Comunidad de Madrid. Si eso lo sumamos a la concienciación de la población, pues está haciendo un buen trabajo colectivo. Entonces hay que seguir en la misma línea y llevar la curva al mínimo posible.
Dígame, le pregunto por otra cuestión. ¿Qué puede hacer la Comunidad de Madrid, el Gobierno Regional de Madrid, si se le obliga a subir los impuestos que tiene de su competencia, por ejemplo, transmisiones, donaciones, sucesiones, patrimonio, tras el acuerdo del PSOE y Podemos con los independentistas catalanes de Esquerra Republicana? ¿Qué puede hacer o qué va a hacer la Comunidad de Madrid frente a eso?
Bueno, defendernos. Defender nuestra autonomía fiscal, defender un modelo fiscal que funciona en la Comunidad de Madrid. Un modelo que con bajos impuestos es capaz de recaudar más y que se ha demostrado en los últimos años que está generando empleo, que está generando riqueza, atracción de inversiones. Fíjese, en lo que llevamos de año, hasta el mes de noviembre, han llegado 433 empresas de Cataluña a la Comunidad de Madrid. Empresas que de alguna forma se han querido independizar del independentismo. Se han querido alejar de las políticas de asfixia fiscal de los separatistas y de sus planteamientos ideológicos y han venido a Madrid. Bueno, pues estas empresas tienen la posibilidad de independizarse del independentismo. Hay muchas familias y muchos autónomos y muchas pymes que no pueden, ¿no? Yo por eso creo que más allá de obsesionarse con Madrid como hacen cada día y de tratar de ponernos palos en la rueda, yo lo que le pido a Rufián y al Partido Socialista es que nos imiten, que más que atacarnos y tratar de imponernos un modelo fiscal en el que no creemos y que ha demostrado ser un fracaso en otras regiones, que nos copien, que imiten un modelo fiscal que funciona, que, como digo, genera riqueza y, sobre todo, que nos dejen trabajar dentro de nuestra autonomía fiscal. Si no lo hacen y si vienen con un planteamiento de imposición, nos defenderemos por todos los canales y por todas las vías posibles.
Dígame, y termino, este acuerdo que afecta a Madrid, este acuerdo del PSOE, Podemos y Esquerra Republicana, no sé si todavía pone más difícil que su partido Ciudadanos apoye los presupuestos generales del Estado.
Bueno, es que nosotros precisamente lo que estamos intentando es que no sean tan malos como apuntan que van a ser. Y si Ciudadanos es capaz de que los presupuestos tengan menos connotaciones de extrema izquierda, menos guiños al separatismo y menos componentes ideológicos, pues creo que habrá sido una gran aportación a nuestro país. Para mí, la mejor manera de ser patriota en estos momentos es intentar que este gobierno Frankenstein y que estos guiños permanentes al nacionalismo y al separatismo pues sean los menos posibles. Hay otros que deciden hacer oposición anclados en el no es no, en la crispación y en el frentismo, pero así desde luego no consigues que los presupuestos sean un poco mejores. En ese papel y en ese rol es en el que está Ciudadanos, porque pensamos honestamente que es lo mejor que podemos hacer para España en estos momentos, y todo lo que sea que los presupuestos no tengan tintes de extrema izquierda o que contengan guiños a los filoetarras o a los separatistas, creo que será una buena aportación la que habremos hecho. Ya hemos conseguido cosas importantes simplemente por sentarnos a negociar, ¿no? Por permitir la tramitación de los presupuestos, reducir esa apuesta de Podemos por aumentar los impuestos a la clase media, y hemos logrado que en lugar de subir impuestos a las familias que ganan más de 60.000 euros, sean a familias que ganan más de 300.000 euros. Eso supone que miles de familias se van a ahorrar el hachazo fiscal de estos presupuestos. Y bueno, en definitiva, creo que estamos haciendo política útil. Cada uno luego pues juzgará a los partidos políticos. Y desde luego estoy muy, muy a gusto y duermo muy bien por las noches sabiendo que estamos intentando hacer lo mejor para España.
Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Le agradezco su tiempo. Que le vaya bien. Hasta la próxima.
A usted. Muchas gracias.
Adiós. Días.